Y tenemos en línea a Manuel Garrido, es presidente del Innocence Project Argentina. Algún día vamos a volver a hablar del tema. Las ganas que tengo de trabajar ahí. Yo creo todo el tiempo, estoy, quiero trabajar ahí, no me está, ahora lo pido al aire, ya la verdad es que no sé cómo
Vamos a
hacer.
ver qué te dice Garrido.
Ex diputado y ex fiscal, uno de los hombres que inició esta denuncia contra Guillermo Moreno, y que cuando salió la absolución no le voy a preguntar la falta de mérito, apenas lo podía creer porque conocía la prueba y conocía los testigos que decían, señores, este señor hizo esto, y aún así el juez había decidido deslindar su responsabilidad. Garrido, Romina Mangel, ¿cómo estás?
Hola, Romina, buenas tardes, ¿cómo están?
Bien, primero me olvidé si fue un sobreseimiento o una falta de mérito,
Fue un
perdón.
sobreseimiento,
Ah, directamente.
sí. Sí.
Sí, ¿para qué va a perder tiempo? Bueno, porque entendió que Moreno.
Considero que era una cuestión política no justiciable y que había habido un cambio de metodología, pero eso no, digamos, no guardaba relación con lo que en su momento habíamos investigado de la Fiscalía de Investigaciones.
A ver, ¿se lo escucha o se me cortó? Hola. Me parece que se me cortó. Bueno, ahora le vamos a preguntar a Garrido que desde la FIA, la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, habían hecho esta denuncia y le vamos a pedir, a ver, ¿está Garrido ahí? ¿Manuel, estás? Manuel. No, no. Bueno, le vamos a pedir que nos cuente exactamente qué era todo lo que había, porque llamaba la atención. Es como que yo dijese, si usted viene a esta mesa, está mi teléfono, la compu de Cande, una birome. No, esto es un pan, esto es un termo y este es un mate. No, chicos, estamos viendo todo. Bueno, ese era el nivel del absurdo de lo que pasaba entre la investigación de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas y la decisión que tomó el juez. ¿Está Garrido? ¿Manuel, estás?
Hola, sí, Romina.
Ahí está, ahí te escucho. A ver si puedes explicarle a la gente y a todo el país que nos está escuchando con las consecuencias, insisto, que tuvo la manipulación tan brutal de los índices, todos los años que la Argentina no tuvo índices confiables, ¿cuáles eran las pruebas que ustedes tenían para demostrar que efectivamente se había manipulado?
Bueno, en su momento, cuando nosotros hicimos esa investigación entre febrero y mayo del año 2007,
2007, estamos 2018, ¿no?
sí, digamos, digamos, demostramos, había un montón de testimonios de los propios trabajadores del
¿Qué
ITEC
decían qué? Para que se entienda clarito.
que contaban que progresivamente empezó habiendo una serie de aprietes para obtener la información de quienes eran los encuestados. O sea, lo primero que ocurrió es que Moreno buscaba saber quiénes eran los encuestados. Si ustedes tienen presente, digamos, cómo se recaban los precios, se recaban en distintos comercios, que además esa información está bajo amparo de lo que se llama el secreto estadístico. No puede conocerse quiénes son los que están diciendo a cuánto venden cada producto, para que digan la verdad. Y Moreno
Sí.
justamente lo que, digamos, apretaba al personal del INDEC para que revelara quiénes efectivamente eran los comercios encuestados, de manera tal de ir y amenazarlos antes para que mintieran sobre el precio real de los productos. Como esto no funcionó, porque hubo una resistencia dentro del propio INDEC, entonces directamente ya se optó por desplazar a las personas que estaban a cargo de administrar el tema este del índice de precios al consumidor, y hubo una verdadera, bueno, ustedes dijeron recién intervención o
Sí.
copamiento del INDEC. Yo lo llamaría, digamos, de una manera que refleje un poco más la violencia que existió. Es decir, hubo una suerte de patota que entró en el INDEC y, bueno, y amenazando a los empleados. Bueno, y se estableció un mecanismo en ese momento, un mecanismo informático, un parche informático, que lo que hacía era cortar los precios cuando eran los precios relevados por encima de lo que de antemano la gestión el propio Moreno decidía que iba a ser el índice inflacionario tolerable ese mes. Entonces, cuando el precio de la papa, por ejemplo, de los alfajores, superaba lo que él, el funcionario, había decidido de antemano que debía ser el precio, entonces ese parche informático cortaba en un segundo esos valores.
O sea, Manuel, ¿qué tal? Gabriel Michi te saluda. Es decir, no se cambiaron los productos que se medían, pero sí se establecían como topes de precio a través del sistema informático.
Claro, en realidad los trabajadores que seguían haciendo las encuestas, seguían yendo a los comercios, se obtenía la información sobre los precios, pero después se actuaba, se alteraban, se tijereteaban los promedios. Uh-huh. No importaba cuál era el precio real relevado, porque después
daba lo mismo.
En una computadora se cambiaba la cifra. Ajá. De acuerdo a lo que de antemano el funcionario había decidido que iba a ser el valor. Entonces, o el precio, hasta dónde iba a admitir que subieran los precios, por lo menos en la cifra oficial, ese mes.
Claro, que más allá de ese tope que se establecía informáticamente, después si el número aún así no daba, lo tocaban igual.
Claro, eso funcionaba como un precio informático. Por ejemplo, claro, decían, bueno, el precio, vamos a admitir que el precio suba hasta 1,15. Y si había precios de 1,30, se lo bajaba a 1,15.
Ahora, la noticia, podríamos decir, es que la Cámara decide revocar esta decisión inexplicable, por lo que estás contando, que toma el juez Canicoba Corral.
Sí, no era una cuestión política. Era claramente una maniobra de patota, de avance sobre el INDEC, de utilizar...
¿Qué problema tenemos hoy con los teléfonos,
qué
no?
Lindo que andan los teléfonos.
Bueno, lo que estamos contando es que Canicoba Corral tomó una decisión de esto que es tan importante. Puedo decir, ¿qué me importa a mí el INDEC? Por ahí estás, no sé, en Chubut, en el Chaco, en Misiones, en Formo. ¿Qué me importa a mí si no, durante 5, 6, 7 años se manipularon los índices? Terminaba siendo esto y vos decís, no puede ser que yo esté ganando esto y que los precios estén costando esto, bueno, otro. Más allá de la discusión más profunda, que pena que no está el Facha hoy, del tema de los bonos.
Exacto, comentaba eso justamente el Facha Rafaele, que el tema es que con esta resolución de la Cámara, que revoca la decisión de Canicoba, dice Esteban Rafaele, nos contaba, decía, bueno, hay que ver qué pasa ahora con el tema de los bonos. El gobierno le puede llegar a preocupar este fallo, no por Moreno, sino por el hecho de que, como los bonos venían atados a la inflación, y la inflación estaba tocada...
Le convenía al gobierno actual esto.
Al actual y al anterior, ¿no? Obviamente, pero el actual todavía está pagando bonos de aquel momento, y por lo tanto, si se ajustan por inflación, y la inflación estaba fraguada y hay que recalcular la inflación así, eso puede implicar un encarecimiento de los bonos, ¿no? O sea, esto es un dato interesante. Y el otro tema... Porque vos decías bien, Romy, quizás la gente dice, pero ¿qué me importa cuánto decía? Si total, cuando yo iba al negocio ya sabía cuál era la inflación real, que era lo que te decía Moyano en ese momento enfrentado con el kirchnerismo. Bueno, ¿cuál es el otro tema? Que no tenía, o sea, el cálculo del índice de precios te refleja también el tema de la pobreza. ¿Cuánta gente estaba por...
¿Te acordás que Kicillof decía, no damos los números porque...
Es estigmatizante.
No lo tenemos.
No los tenían, y aparte, los que tenían, en todo caso, como estaba truchado el tema de la inflación, era también imaginario el número que podía llegar a ver. Y después te venían los principios delirantes de que estábamos, que teníamos menos pobreza que Alemania,
lo reitera, ¿no? Eso, sí.
Insiste, sí, bueno, no sé, una cosa insólita. Bueno, era Aníbal.
Lo cierto es que la sala 2, ¿no?
Sí, creo que fue la sala 2.
La sala 2 revocó esta decisión absurda, ridícula, insólita de Rodolfo Canicoba Corral respecto, sí, te quedó claro lo que pensaba del fallo. De
no, ¿puede bueno, ser más
ahora en la tanda,
está muy metafórica.
Ahora en la tanda se los cuento.
Romina Mangel en Nacional va de vuelta, tercera temporada.
Siempre es hora de relojes Paddle Watch. Paddle Watch se lleva en la piel. Paddle Watch es parte de vos.
Hola, somos Mujeres de Acá.
Yo soy Marcela Ojeda.
Y yo Valeria San Pedro.
Y todos los domingos nos encontramos para hablar de las luchas del movimiento de las mujeres.
A las 14, el domingo en Radio Nacional.
La radio de todos.
¿Querés saber más?
Conectate a Nacional.
En Twitter, @NacionalAM870.
Con Provincia ART, contás con el respaldo de toda una provincia. Llamá al 0800-333-1278 o ingresá a www.provinciaart.com.ar. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia.
Una tarde de película.
¿De qué murió realmente mi padre?
Martes, 17 de abril, 19 horas. Radio Nacional te invita al ciclo Cine y Radio en el Auditorio. Y lo inauguramos con la proyección de Pobre Mariposa, dirigida por Raúl de la Torre y con la presencia de Graciela Borges, su protagonista.
Vos sabés que todavía me acuerdo de cuando me querías.
La gran estrella de cine argentino conversará con Rómulo Berruti para conocer detalles de la película que fue filmada en el edificio de Radio Nacional. Martes, 17 de abril, a las 19, Auditorio Radio Nacional. Te esperamos media hora antes del inicio. Entrada gratuita, con el apoyo del Inca. Nacional, la radio de todos.
Ahora, Nacional, en todo el país.
5 de la tarde, 53 minutos.
Nos escuchás también en El Bolsón. Por FM 92.3.
Pedro Aznar presenta su nuevo show, Resonancia. Un recorrido por sus canciones más emblemáticas. Sábado 5 de mayo, Teatro Gran Rivadavia. Entradas en venta en fullticket.com o en la boletería del teatro. Pedro Aznar, 5 de mayo, Teatro Gran Rivadavia. Produce Perrotti Producciones.
Con Ingrid Beck hacemos Bichos de Radio.
Con Adrián Corolla hacemos Bichos de Radio.
La vuelta a las noticias de la semana, la vuelta a la historia, la vuelta al mundo, dando la vuelta al dial.
Ahora los viernes de 22 a 23, acá en esta radio, como siempre. Me gusta este horario, Corol.
Todas las radios en la radio de todos.
Nacional Podcast.
Lo mejor de las 49 emisoras de Radio Nacional, disponible en iTunes y en www.radionacional.com.ar.
Va de vuelta. Para volver informado, con Romina Mangue.
¿Está Garrido ahora al aire?
Me quedé hablando solo.
Te quedaste, te habrá pasado otras veces. Manuel Garrido, hablamos con él de esta decisión que tomó la Sala 2 de la Cámara de revocar la decisión de Canicoba Corral de sobreseer a Guillermo Moreno por la absurda manipulación del INDEC, que en su momento él había entendido que era una zaraza política. Finalmente la Cámara entendió que se trataba de un delito. Manuel, quería aprovechar para contarte, la gente te conoce como exfiscal, exdiputado, perseguís actualmente el proyecto Inocencia Argentina, pero vos estuviste en el momento donde se discutió el tema del grooming, ¿no?
Sí, claro, yo integré la Cámara de Diputados y la Comisión de Legislación Penal cuando se discutió ese tipo penal, la introducción de ese tipo penal, que está actualmente en el Código Penal, ¿no?
¿Podrías, te cuento por qué? Venimos siguiendo la causa independiente, por supuesto son causas difíciles, son muchas veces son delitos que suceden intramuros, tenés la versión del abusador y la víctima que denuncia y muchas veces no queda mucho material probatorio para contrastarla. En la causa independiente están yendo ahora hacia las computadoras y a todo lo que tenga que ver con redes porque entienden que podría existir el delito de grooming. ¿Vos podés explicarnos de qué se trata?
Sí, claro. Mira, es un delito que está en el artículo 131 del Código Penal, que sanciona lo que antes era un acto preparatorio de abusos sexuales, que es tomar contacto por alguna vía informática o de telecomunicaciones con una persona menor de edad, con la finalidad de cometer un delito contra la integridad sexual de ese menor de edad.
Sí.
O sea, lo que estaba... En su momento dio lugar a mucha discusión ese tipo penal.
Incluso ¿por qué? Hecho varias,
por la forma en que está redactado el tipo penal y por la pena...
¿Pero sirve para llegar a quienes buscan cooptar, digamos, la voluntad de menores disfrazándose,
claro, objetivo,
de menores o lo que fuese?
El objetivo es sancionar a los que utilizan redes sociales o mecanismos electrónicos para como una etapa para abusar sexualmente de menores de edad. Entonces, lo que se hace es incorporar algo que antes no estaba sancionado, porque tenía que haber por lo menos una tentativa de abuso sexual. Ahora basta con que haya un contacto a través de una red.
Aunque no haya habido, digamos, un...
Aunque no haya habido abuso sexual,
un abuso.
Que haya habido una finalidad de cometer ese abuso sexual. Lo que no conozco exactamente en detalle lo que vos me estás planteando del tema este del abuso sexual de los deportistas, de los menores de edad deportistas, pero la figura del grooming de alguna manera se va a aplicar, pero aquí me parece que se va a aplicar también otras figuras delictivas, porque si hubo efectivamente abusos sexuales, esos son delitos más graves que el grooming. El grooming es una etapa para lograr un abuso sexual, por lo que habrá que ver si es posible acreditar efectivamente si hubo abuso sexual de menores, y por lo menos si se quedó lo que se puede acreditar son contactos a través de las redes sociales o a través de mecanismos electrónicos para cometer un delito contra la integridad sexual, en ese caso sí se va a aplicar esta figura de grooming.
Claro, Manuel, ¿cómo le va? Agustín Domper le saluda. Brevemente, porque se nos viene informativo, lo que le quería preguntar es justamente, está declarando en estos momentos Alberto Amadeo Ponte, que fue detenido justamente los allanamientos en la madrugada de hoy por la fiscal Garibaldi por este delito de grooming en relación a la causa independiente y los menores de la pensión. Más allá de que le puedan, como usted decía, probar el abuso sexual o no, ¿el grooming determina que si lo comprueban lleva, aunque sea una pena de prisión menor?
Sí, es una pena de 6 meses a 4 años.
Ah, puede ir 4 años preso igual.
Hasta la pena máxima para el grooming es 4 años, pero por lo general, por lo que se está viendo, habría habido más que el grooming. Porque,
sí.
Pero es la forma de entrar, digamos.
Acaparar la atención de los chicos.
El grooming lo que está pensando, digamos, en realidad apunta a, sobre todo aquellos que utilizan redes sociales y se hacen pasar por otras personas, si es un elemento del tipo penal. O sea, esos mayores de edad que simulan en un primer momento para tomar contacto con un menor, que son a la vez menores de edad, o sea, ese componente de engaño.
Tiene que estar, y aparentemente en esta causa está. Manuel Garrido, sí. No, pues se nos viene el informativo, presidente del Proyecto Inocencia Argentina, ex diputado, ex fiscal, sobre el revocamiento de la decisión que tomó Canicoba sobre Moreno y sobre este tema del grooming en la causa de Independiente. Gracias.